Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, Universidad Diego Portales y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 3 de septiembre. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna. Ese es nuestro Twitter. Hoy vamos a conversar acerca de un libro muy bonito, muy interesante, del escritor Leonidas Morales. Él es doctor en filosofía, también profesor de literatura chilena e hispanoamericana. Lo mencionamos, creo, hace algunos días a propósito de una biografía de Nicanor Parra, porque él escribió, bueno, publicó hace ya hartos años otro libro que se llamaba Conversaciones con Nicanor Parra, que ha sido además la base de varias de sus biografías posteriores. Pero este libro que él acaba de publicar tiene que ver con los diarios íntimos de una serie de autores como José Donoso, como el poeta Gonzalo Millán, como el crítico literario Alones, Hernán Díaz Arrieta, el historiador Mario Góngora. Así que vamos a estar conversando con Leonidas Morales en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos varios temas interesantes más que comentar con ustedes. Muy buena música, música nueva y música nueva y muy nueva, eso podríamos decir. Y partimos con los temas del día. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien. Qué bueno. Hartas capsulitas hoy día de los temas más comentados. La Teletón ha estado dentro de los temas más comentados luego de la renuncia de su presidente, del presidente de la Fundación Teletón, Carlos Alberto Delano. Dejó su puesto en...
Mira, ya, ¿cuántos años, Carlos Alberto?
Creo que eran 18 años. Creo que leí por ahí que eran 18.
Y un personaje muy muy importante para la Teletón y para todas sus campañas.
Sí, bueno, así que bueno.
Bueno, sabemos además, obviamente, las razones de esta investigación que se está realizando.
Yo creo que igual habla bien de él haber tomado esa decisión. Como para que no hubiera suspicacias, ni comentarios, ni nada. Finalmente dejar de lado la institución.
Sí, claro,
y
claro, absolutamente. Era cosa de tiempo, además.
¿Cierto? Bueno, el famoso teleférico, este teleférico viene sonando hace siglos, ¿o no?
Sí,
el teleférico que va a cruzar.
Es como que esas cosas que nunca se van a hacer.
Sí. Yo igual sueño con él. Encuentro que sería bonito que tuviéramos un teleférico que cruzara de Providencia a Huechuraba, ¿no? Lo veríamos por aquí.
Sí, sí.
Sería bonito. Sería bonito. Y
para nuestro amigo Pancho Aravena, también, yo creo que él estaría feliz. Yo creo que sería el usuario, yo creo que tendría tarjeta VIP. Gold.
Claro. Recargada full siempre.
Platinum.
Sí.
Ah,
sí,
para poder moverse ahí.
Estaría contento, se echaría la moto encima.
Sí, pues él estaría en Ciudad Empresarial.
Y este barrio lo acomoda tanto.
Claro.
Mira,
sí,
vendría hasta almorzar con nosotros.
Yo trabajé un tiempo en Ciudad Empresarial.
¿Y era feliz?
A lo largo de un año.
No?
Tenía sus pros y sus contras.
Sí. Sí, el lugar de almuerzo yo creo que debe ser bien malo.
Ha mejorado muchísimo.
¿Sí?
No, ahora es
¿hay
como,
de todo?
No, hoy día es un food court. Sí, no, hoy día es, sí, claro, es como, no sé, como el bosque.
El imperio de la alimentación.
Claro, pero no, en ese tiempo había dos lugares o tres lugares. Pasé un año comiendo quiche, más o menos.
No quiero saber cuánto engordaste, porque no digamos que el quiche es...
Quiche y pancitos y sanguchitos. No. De repente había unas ensaladas.
Ojalá
buenas también.
Ojalá te haya ido trotando, porque
vamos,
si no...
Y era, ¿vamos a las quiche o vamos a las ensaladas?
¡Ay, qué triste!
En una parte vendían quiche y ensalada.
No, ahí había que llevar almuerzo.
Y el gran problema, además, es que para acceder a ese lugar donde íbamos a almorzar, había que pasar por al lado de una especie como de piscina.
Ya.
Estas típicas piscinas que hay afuera en los edificios.
Ah, como una pileta.
Como piscina, con un espejo de agua.
Ya. ¿Ya?
Donde había gansos. Y son los gansos más agresivos que yo haya conocido en la vida. Y cada vez que uno iba a almorzar, te atacaban los gansos, era terrible.
Es un lugar muy raro.
Era muy raro. Bueno, pero ha cambiado eso a empezar. Bueno. Esto fue el año, no sé, 2000, 2001, por ahí.
Si 2002. Tú hubieras esperado como 18 años, puede que hubieras tenido el teleférico, porque se supone que para el 2018 va a estar operativo el teleférico bicentenario, que yo ya le cambiaría el nombre, porque es a esa altura,
sí,
francamente.
Sí, pasado hace rato. En todo caso, a ver, teleférico, que va a unir Ciudad Empresarial con Providencia, va a pasar por arriba el Cerro San Cristóbal, y la U todavía no va a tener el estadio.
¿Será así? Que de aquí al 2018.
Podría apostarlo.
Sí, puede ser.
Podría apostarlo.
Puede ser. Bueno. Oye, lo otro que ha sido...
Un saludo a toda la gente de la U.
A los azules. Lo otro que ha sido muy, pero muy comentado y ha causado mucha gracia, para otros mucho enojo, para otros risa, esta revelación que hizo la Radio Bio Bio a través de su portal,
¿ya?,
de la existencia de esta cafetería VIP en la Cámara de Diputados.
Ah, sí, pues que costó 700 palos, más o menos.
Casi 800. Casi 770 millones. Todo esto, además, en el contexto del anuncio que había hecho en junio de este año la Cámara de Diputados de este plan de austeridad dentro de la Cámara, considerando la desaceleración, también la posibilidad de que se aumentara el número de diputados, que había ciertas dudas respecto de eso. Bueno, la Cámara de Diputados dijo, me la juego con esta medida, vamos a cortar un poco los gastos. Así que se acabó esto del chipe libre con el café, con las galletitas, en la cafetería habitual, que la típica. Donde
pasamos
de
las tritonas a las galletas de vino.
Claro. A las nisas, ¿eh? Medias secarronas. Todas medias secarronas, así que el café era importante. Pero se cortó todo eso.
Pero el café además lo llevan al hemiciclo.
Es a domicilio.
Sí, claro, despacho. Claro. Y yo recuerdo cuando reporteaba allá en la Cámara de Diputados o en el Senado, el tránsito de mozos de la cafetería hasta el hemiciclo era constante.
De ida y vuelta.
Sobre todo en las tardes, 3 de la tarde, 4 de la tarde, iban los cortados para allá, los cortados para acá,
sí,
los
pues
capuchinos,
los expresos,
los tecitos, las galletitas. Y todos leyendo la segunda, en ese tiempo no había internet,
claro,
no había conexión ahí, digamos. Lo más fresco que llegara a la segunda.
Claro, era la segunda. Oye, pero bueno, se anunció este recorte y después se supo que existía esta cafetería VIP que había sido licitada el año pasado, el 2013, o sea, con otra configuración de cámara, ¿cierto? La habían licitado la cámara anterior, pero... Nada, ya estaba ahí y solo se permite el ingreso de los honorables. Y ahí parece que no solo corren las galletitas y los cafecitos, también los sándwiches, todo muy a la carta, todo muy a servicio de y la buena atención.
¿Sabes qué?
Hacia los
¿sabes
diputados.
Que puede parecer obsceno. ¿Ah? Puede parecer un exceso. Yo, claro, uno tendría que ver ahí, bueno, qué es efectivamente lo que se construyó, lo que se va a construir, lo que se construyó en realidad.
Ya está.
Y si se gastó mucho. Okay. Pero yo creo que no se les puede reprochar a los diputados que quieran tener un lugar...
Que se sirvan sus cositas.
Que quieran tener un lugar tranquilo. Si pasan mucho... Y la verdad es que a veces yo creo que se les critica con cierta injusticia. Es impresentable, parece impresentable. Pero que tengan un lugar tranquilo para poder ir y tomarse un café, comerse un sanguchito a las 7 de la tarde cuando ya saben que les queda todavía reuniones y qué sé yo... A mí me parece que es lo mínimo, que no es criticable.
A veces que pasan de largo. No, yo tampoco le encuentro nada al lugar en sí. Lo que yo sí encuentro que es feo es que no vengan antes diciendo como, oigan, la otra cafetería se corta las galletitas.
Es que la otra cafetería, mira, que la otra cafetería llega a cualquiera.
Para la, pues sí, que pasaba con hambre por Valparaíso.
No, claro.
Se da una vueltecita por la cámara.
Para el 21 de mayo, para el discurso del 21 de mayo, la cantidad de gente que había en esa cafetería era... O sea, no cabía más gente.
Doy fe.
Estaban los asesores de los asesores de los asesores y todos pidiendo cortaditos. Todos pidiendo cafecitos,
claro.
Que unas galletitas, unos platitos con galletas.
Se puede haber... Bueno, pero también eso era una ocasión especial que había mucha gente.
Pero siempre... Mira.
Pero ya hacía mucho frío, no olvidar.
Mucho frío.
El cafecito
pero
ahí...
Pero yo creo que en sí mismo el hecho, yo creo que no es...
No, yo también encuentro. Sí, yo no le encuentro nada que tengan
Que tengan un lugar para ir a tomarse un café tranquilo, me parece lo mínimo que
estoy de acuerdo, que
tengan
su lugar
vida,
de estar. Pero que
vida.
No vengan aquí como, ay, vamos a cortarnos las galletitas, pobres de nosotros. No, pues córtenla.
No, pero no lo dijeron así. Tampoco lo dijeron así.
Le cortaron, es que una estafa, porque le cortaron las galletitas a los empleados también de la Cámara, ¿cierto? A todos los administrativos. Pero ellos van y se atienden por dentro.
Bueno, pero si son diputados, no son giles, po.
Córtala.
Bueno.
Y que le pongan las nisas, por último. Y listo.
Oye, tú sabes que se viene un nuevo disco... No es un nuevo disco de Bob Dylan. A ver, esta es una historia bien simpática, porque hace algún tiempo al productor y músico T-Bone Burnett lo llamaron de parte del sello de Bob Dylan y le dijeron, ¿sabe T-Bone? O señor Burnett, no sé cómo lo habrán dicho. Tenemos, fíjese, usted conoce los basement tapes, ¿no es cierto? Las que son las grabaciones en un subterráneo que hizo hace años, un montón de años Bob Dylan con The Band. Y le dijeron, bueno, ¿sabe qué? Producto de esas sesiones de grabación y de esas, qué sé yo, sesiones, no sé, creativas, sobraron un montón de letras de canciones, montones, kilos de letras de canciones. ¿Le interesaría musicalizarlas? El primero dijo, ¿y esto, bueno, de qué se tratará? Y Bob Dylan, ¿sabe de esto? ¿Está de acuerdo? Sí, le dijeron, sí, no, él de hecho es el principal impulsor de esto, él dio la idea. Ok, hagámoslo. Y para eso reunió a un grupo de músicos, formado por Elvis Costello, está Jim James de My Morning Jacket, está Rhiannon Giddens de Carolina Chocolate Drops, Taylor Goldsmith de Dose, así se dirá, no, yo no lo conozco, y Marcus Mumford de Mumford and Sons. Y produjeron un disco que se llama Lost on the River, The New Basement Tapes, y que va a salir a la venta el 11 de noviembre. Hoy se dio a conocer el segundo adelanto, la segunda canción, que se llama Married to My Hack. Y lo que estamos escuchando, y vamos a escuchar completito ahora, se llama Nothing to It. Elvis Costello, Marcus Mumford, entre otros, cantando música para las letras de Bob Dylan.
I wanted to join, so I stayed by myself and took out a coin. There I sat with my eyes in my head, just contemplating killing a man. Inside out, but I'm sure you can get something.
Escuchábamos Nothing to It, the New Basement Tapes, Elvis Costello, Amigos, etcétera. Son letras de Bob Dylan. Bueno, para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no podrían recordarlas todas, bueno, la mejor opción es el Opel Antara. Si no se han subido un Opel, si no han andado un Opel, se están perdiendo algo importante. Más información, www.opel.cl, Opel, Believe in Autos. Si no duermes en las noches, te despiertas diciendo, ah, estoy soñando con ese decantador que vi, con esa olla para preparar mi estofado preferido. Bueno, si estás loco por la cocina, necesitas un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego, o en www.elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hace algunos días la embajada, supimos de que la embajada de Estados Unidos, más bien el servicio de relaciones exteriores de Estados Unidos, de Australia, de Bélgica y de otros países, habían entregado una especie como de, difundido una especie de alerta en relación con Chile por los bombazos, los famosos bombazos. Claro, y esto obviamente que despierta también las alertas internas y la pregunta de, bueno, ¿estamos en un país realmente peligroso si lo comparamos con otros países, Pitu?
No tanto. No tanto, mira, hace...
Hay otros peores.
Hay otros
muchísimos. Nada como Angola, pero bueno, hay que aprender de Angola.
Irak está en muy mala... Está muy mal rankeado.
Irak es el país más peligroso,
es que,
¿no?
depende de la... Mira, si hablamos de terrorismo... Irak está rankeado como el país con mayor índice de terrorismo. Pero si miramos en términos de asesinatos, las cosas cambian. Mira, si la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentaron un informe hace bien poquito sobre las ciudades más peligrosas del mundo. Y esto medido la peligrosidad determinada por su tasa de crímenes, de asesinatos a personas comunes y corrientes. Santiago en ese ranking se encuentra en el puesto número 51 a nivel mundial. Tiene la mejor ubicación latinoamericana.
Eso, 51, el número uno es el más peligroso, el más peligroso o el menos peligroso.
Sí, el más peligroso.
El más peligroso.
¿Ya? La mejor ubicación latinoamericana la tiene con... Perdón, Santiago tiene la mejor ubicación de Latinoamérica con una tasa del 3,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ajá. Algo peor que la tasa nacional, que ahí mejoramos un poquito porque es de 3,1 por cada 100.000 habitantes. En el caso de las 10 ciudades más peligrosas en términos también de crímenes, de asesinatos, hecho por este mismo informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de las 10 ciudades del mundo más peligrosas, 9 están en nuestro continente. Bien impresionante. Esto, obviamente, exclusivamente en este tipo de crimen.
Claro, son crímenes que no tienen que ver con terrorismo, sino que crimen, podríamos decir, delincuencia común. Justamente. Crimen organizado, etcétera.
Justamente. 9 son latinoamericanas y del Caribe, como les decía. Caracas tiene 122 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, advierten que esta es una cifra antigua que desde Venezuela no han entregado información muy, muy actualizada, por lo tanto se teme que esta cifra pueda ser muchísimo más alta.
Está rezando, Chávez, que estás en los cielos.
Chávez, que estás en los cielos. Guatemala, Tegucigalpa, Panamá, Kingston, Puerto Príncipe, Santo Domingo, Managua y Bogotá, también parte de la lista. La única que está fuera
más o menos que
es Ciudad del Cabo.
¿Y cuántos más o menos homicidios? ¿Arriba 50 homicidios por cada 100.000 habitantes?
Más o
¿no?
menos por ahí. Ya, y esto...
Porque recuerdo que Río Janeiro tenía algo así como 45.
Es bien impresionante y también obviamente que está considerada la población de cada lugar.
Sí, claro, porque es una medida por cada 100.000 habitantes.
Justamente.
Entonces, hay países donde la verdad es que las tasas son realmente terror.
Es bien impresionante la presencia finalmente de Latinoamérica en este índice. Ahora, si lo consideramos desde el punto de vista del terrorismo, ahí las cosas cambian. Si existe el Global Terrorism Database, que es una base de datos que controla la Universidad de Maryland.
Que tiene alta data.
Que tiene mucha data. Y ellos lo que hacen es ir ingresando, hacen como una ficha por cada hecho que ellos consideran terrorista y lo van metiendo, van cruzando datos, ¿ya? Según este registro, que va desde el año 1970 hasta la actualidad, Chile, por ejemplo, el año 2013 cuenta con 4 hechos terroristas. 4, ¿ya? 3 de los cuales están vinculados a la causa mapuche. No nos vamos a meter nosotros a determinar si está bien catalogarnos o no de terroristas. Estamos usando el sistema que utiliza la Universidad de Maryland. Según esta base de datos, el registro total de Chile es de 2.392 incidentes. Ellos hablan de incidentes para esta referencia. Y el peor año, el peor registro que tiene Chile fue el año 1984. Ahí fue donde ocurrieron más hechos catalogados por terroristas, según esta base de datos. Usando esta misma información es que existe otro índice que lo arma el Instituto para la Economía y la Paz en Estados Unidos, también, que se llama el Índice del Terrorismo Global. Según este índice, Chile se encuentra en la ubicación número 49. Ahí empeoramos un poquito nuestra posición respecto del otro, del otro índice. Colombia es el peor de la región en la posición número 13. Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, está en la posición número 40. Si nos comparamos con nuestros países vecinos, también estamos peor, porque Perú se encuentra en la ubicación 51, Argentina en la 66 y Bolivia en la 88. ¿Cómo se elabora este ranking? Considerando la cantidad de incidentes, el número de víctimas fatales, también de los heridos, y los daños económicos y a la propiedad. Pero si, por ejemplo, tomamos en cuenta el informe que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, hace un reporte de terrorismo por países y por zona geográfica, América del Sur, mira, para que te hagas una idea, este informe tiene más o menos 40 páginas, a América del Sur se le dedica una página y no se le dedica ni una mención a Chile. Las únicas, se hace un análisis general que dice que es una región donde los hechos de corrupción son los que terminan derivando en actos de, pueden derivar en actos de terrorismo, como también el crimen organizado y el narcotráfico, y hace referencia a las FARC. Eso es la única mención que se hace a nuestro territorio. ¿Por qué Chile también puede salir peor parado en cierto aspecto desde el punto de vista del terrorismo? Según dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es también por nuestro buen comportamiento en el manejo de las cifras, dice. Chile entrega, tiene muchas fuentes.
No supieron del escándalo del INE.
No supieron, parece, por suerte. Pero, de hecho, ponen a Chile como ejemplo de la forma en que recopila su información. Por ejemplo, dice, en el tema de los asesinatos, nosotros tenemos que recoger la información de la PDI, de Carabineros, del Ministerio Público, del CENNAM. Y a partir de todo eso, que no siempre calzan exactamente los mismos números. Pero eso demuestra que al final somos muy transparentes en el manejo de nuestra cifra, cosa que no se da en todos los países, y eso puede afectar también en nuestra posición en el ranking.
Ya pues, no estamos tan... A ver,
no,
bueno,
estamos,
no, estamos tan, no está tan terrible.
No,
no está tan terrible.
No.
A veces pensamos que estamos peor de lo que estamos.
Somos medio fatalistas.
Sí, pues. Oye, ¿qué tienen en común frases como no vuelvas muy tarde o piensa antes de decir? Gracias, Pitunto. Gracias, ¿eh? No, sí, perdón, no te di las gracias. O abróchate los zapatos. ¿Estás usando zapatos con cordones o no? No. ¿No? Ya, entonces no te los abroches.
De los zapatos.
Se sube el cierre, ya. Eso también, Pito. Bueno, son consejos que te ha dado gente que se preocupa por ti. Como la gente de Euroamérica, por supuesto. Se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental, AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en www.airlife.cl. Y es invierno en Aysén. Aysén es un destino de eventos deportivos como, por ejemplo, la carrera Tetra Coyhaique, que además se realiza el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo. www.recorraaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Al reciclar el acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. La exposición Voy y Vuelvo ya está abierta. Es una exposición que celebra los 100 años de Nicanor Parra. Está en la Universidad Diego Portales, ahí en la biblioteca Nicanor Parra. Está en Vergara 324 en Santiago Centro. Todos los días abierta, de lunes a viernes. Entrada liberada a www.centenariodeparra.udp.cl. Serie de los que se olvida todos los meses de pagar las cuentas. Bueno, no te preocupes porque la aplicación móvil de BBVA Chile te avisa a tu teléfono cuando tienes que pagar cuentas. Cuando hay cuentas por vencer, descárgala y simplifica tu vida. Estés donde estés, BBVA. Adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante, ¿no? Dígame si no. Bueno, Provida es una compañía MetLife. Hay una historia bien, bien curiosa. Esto ocurrió en Australia. Fíjense que era un avión de la línea aérea Qantas que estaba despegando desde el aeropuerto de Canberra y iba de Canberra a Perth, que otra ciudad australiana. Esto ocurrió el 9 de mayo pasado. Se ha conocido ahora porque, bueno, porque se han conocido los informes de la Administración Aeronáutica de Australia. Y pasó lo siguiente. Más de la mitad de los pasajeros de este avión eran niños, eran un grupo de niños, un colegio, que iban de vuelta desde de un campamento, una especie como de gira de estudios. Niños chicos, de primaria. En promedio, esos niños pesaban 32 kilos. ¿Por qué es importante el peso de esos niños? Porque fíjense que ellos ocuparon toda la parte delantera del avión y al ingresar, se les asignaron estos asientos considerándolos como adultos, como si fueran adultos, con un peso promedio de 87 kilos. Por lo tanto, hubo un cálculo errado acerca del peso que tenía el avión en su totalidad, pero sobre todo el equilibrio del avión, la parte delantera con la parte trasera. No es que esa diferencia de peso en sí misma sea un problema, pero sí cuando el avión cuenta con la información equivocada. Recordemos que buena parte de las operaciones de un avión en el despegue, en el aterrizaje y, por supuesto, en el vuelo, son automatizadas y dependen mucho también de la información que se le haya ingresado. Se ingresó la información equivocada, lo que significó una diferencia. Esto correspondía al rol de entre 70 y 80 niños de 150 pasajeros, correspondía a una diferencia que se calcula entre 5 y 6 toneladas, o sea, una diferencia bastante grande. ¿Y qué es lo que pasó? Que el avión empezó a despegar y, claro, por este cálculo errado, consideraba que en la punta, en la nariz, tenía más peso del que en realidad tenía. Y el avión se empezó a ir para atrás. Empezó a despegar. Imagínense el avión que se va como vuelta, así como que se empieza a darse vuelta de espalda, se empieza a elevar. El piloto tuvo que hacer una maniobra de emergencia. Y la verdad que le costó bastante poder volver a equilibrar el avión y efectivamente poder despegar, porque se encontró además con esta situación, yéndose de espalda, cuando ya iba bastante avanzado en la carrera para despegar. La verdad es que la información que se entrega y que se ingresa en un vuelo es absolutamente crucial para que ese vuelo llegue a su destino. Afortunadamente, bueno, esto es un reporte que se ha conocido de parte de la, como les decía, de la Autoridad de Transporte Australiana, se conoció hoy día, corresponde un vuelo del 9 de mayo. Afortunadamente, este vuelo llegó sin novedad a su destino, a Perth. Bueno, vamos a música inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Déjenme un segundito. Esto tiene que ver con Lorde, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que ya en su cuenta de Instagram compartió una foto bien curiosa. Muestra como un vaso es una vela, es como una vela dentro de un vaso en primer plano, y al fondo se ven los equipos de un estudio de grabación y dice: siempre recuerdo traer una vela al estudio de grabación y hoy día lo hice. Bueno, ¿qué puede significar esto? Probablemente significa que Lorde está grabando un nuevo disco después del tremendo éxito que tuvo con sus primeras canciones. Y justamente esta es una de sus canciones más conocidas y más exitosas, Royals, Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.
And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royal.
Royal.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royal.
Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Escuchamos la canción Royals con Lord de la Espera, de su nueva producción. Bueno, hay, a lo mejor muchos de ustedes han leído y tal vez algunos de ustedes incluso han escrito un diario personal, tal vez un diario íntimo. Y a lo mejor ni siquiera saben que esto es un género literario en sí mismo, bastante antiguo y también seguido acá en nuestro país por bueno, distintos tipos de figuras, sobre todo, por supuesto, figuras relacionadas con el mundo literario. Y estamos con el autor de El Diario Íntimo en Chile, es Leonidas Morales. Está aquí con nosotros para conversar sobre este libro que recoge una serie de ensayos, Leonidas, que tuvo ha escrito durante los últimos años y todos ellos publicados en distintas revistas o distintas recopilaciones de ensayos acerca del diario íntimo en nuestro país, pero bueno, centrado en 8 autores específicos, desde Lili Íñiguez a principios del siglo XX hasta el poeta Gonzalo Millán, ahora ya mucho más cercano, incluyendo entre medio a Quesio Balone, a Mario Góngora, a José Donoso. En primer lugar, bienvenido aquí a Aire Fresco. Y cuéntanos, Leonidas, ¿por qué este libro y por qué te parece relevante este género y particularmente estos autores?
Mira, para empezar diría que este es un género moderno, como la crónica urbana, como la autobiografía, como la entrevista. Género periodístico, ¿no? Es un género moderno. Y la verdad es que desde el siglo XIX, en Europa, este género se difundió, pero rápida y ampliamente, entre escritores, artistas, gente muy diversa, ¿no? Entre nosotros apareció muy tardíamente. Las razones son históricas, y además son razones que no tienen ningún misterio, son conocidas, ¿no? lo moderno o la modernidad está asociada a un tipo de sociedad, que es la sociedad capitalista o burguesa, pero también está asociada a una manera de entender al sujeto en su relación, por ejemplo, con Dios. Eso, diríamos, pone en juego a los grupos protestantes, ¿verdad? Y ocurre que este es un género que tuvo ahí entre los grupos protestantes, la cultura de estos grupos protestantes, tuvo, diríamos, las condiciones para su aparición.
Tal como ocurrió un poco antes, un tiempo antes, con la propia lectura, ¿no es cierto? Con el aprender a leer, que también estuvo muy, muy, y la publicación de libros estuvo absolutamente relacionado con también la cultura, claro, protestante. Claro. En Chile además aparece tardíamente y las primeras exponentes son mujeres. Ah, ¿por qué se da eso? De hecho es Lili Íñiguez y también después Teresa Wilms, dos, claro, de las que tú recoges en el, claro, libro.
Bueno, tampoco tiene eso ningún misterio, ¿no? La mujer en el siglo XIX, sobre todo hacia fines del siglo XIX, las dos últimas décadas, ¿no? Forma parte de este fenómeno que conocemos nosotros como la Belle Époque, ¿verdad? Entonces la mujer adquiere un rol un poco, si tú quieres, espectacular, ¿no? Pero adquiere un rol que hasta ese momento no había tenido. Empiezan a hacerse populares los salones. Y en los salones la mujer es la figura central, ¿no? Que reúne intelectuales, artistas, diversos. Ahora, la mujer no tenía el acceso que tiene hoy día a la publicación, ¿no? Qué sé yo, novela, poesía, no tenía ese acceso. Y los que sí la tuvieron, lo hicieron pagando un sacrificio, ¿no? Pagando una cuota importante. George Sand, por ejemplo. De manera que las mujeres tenían, diríamos, a su disposición géneros como la carta, que escribían muchas cartas. Algunas de esas cartas yo también las he estudiado. Y géneros como el diario íntimo. Hasta tal punto que Alone, más tarde, tiene cierta, como una cierta reticencia, ¿no?, a decir que está llevando un diario íntimo, porque dice que es una cosa propia de señoritas.
Ah, mira. Estamos conversando con Leonidas Morales, él es doctor en filosofía, profesor de literatura chilena hispanoamericana y ha publicado recién el diario íntimo en Chile. Hablemos de algunos de estos personajes y partamos por probablemente el que es más conocido, que es José Donoso. El diario de José Donoso, bueno, tiene varias particularidades. En primer lugar, un diario que considera muchas décadas, ¿no es cierto? Lo escribió durante un largo periodo de su vida. Además, bueno, vivió harto tiempo José Donoso. Y además, tiene muchos, por así decirlo, secretos. Y muchos de ellos, además, quedaron guardados en cajas que él vendió a universidades norteamericanas y que recién con el tiempo se han ido conociendo. O sea, todavía hay misterios que develar. ¿Qué características tiene ese diario? O en esa serie de escritos, en realidad, porque es mucho más que un diario.
La primera característica que tiene ese diario es que no lo conocemos. No se ha publicado hasta la fecha completo. Sabemos que los manuscritos están en bibliotecas norteamericanas, en Princeton, en Iowa, ¿no? Lo que conocemos son simplemente fragmentos. Y quien permitió un acceso, diríamos, más completo al diario de Donoso, porque las citas que hace están muy bien hechas, fue su hija, ¿no? Pilar Donoso, claro. En un libro que tú seguramente conoces, ¿no? Claro, Correr el tupido velo. De manera que el trabajo que yo hice, lo hice a partir de un corpus, ¿verdad?, muy reducido en relación con lo que es el diario, un corpus constituido por las citas que hace la Pilar Donoso, que si tú lo reduces a páginas, son más de 100 páginas. Ocupa casi, yo diría, las tres cuartas partes o el 40% del libro, ¿no? Y después también páginas del diario Donoso publicados en España, en un periódico que se llamaba El ABC, o se llama ABC, ¿no? Bastante, que las publicó el propio Donoso por iniciativa suya. Y después unos fragmentos un poco, qué sé yo, con ánimo más bien espectacular, casi escandaloso, ¿no? Que publicó Marcelo Soto, creo que se llama, un periodista, ¿no? En el diario La Tercera, por allá por el 2003, ¿no? Eso es lo que tenemos.
Y eso también eran parte de textos escritos por Donoso.
También eran parte de textos escritos por Donoso, pero de los que estaban o están en Iowa. ¿No?
Ya, por lo tanto, lo que conocemos en realidad es la punta del iceberg. Es un material bien voluminoso.
Claro, pero ya te digo, ¿no? Las citas, sobre todo de la Pilar Donoso, no solo son abundantísimas, sino que están muy bien elegidas, ¿no? Inteligentemente, para dar una imagen de su padre, ¿no? Como escritor, pero también como persona en la casa, ¿no? En las relaciones familiares. No, están muy bien.
Estamos conversando con Leonidas Morales, autor de El Diario Íntimo en Chile, que es una serie de ensayos acerca de los diarios de personajes y autores como Lili Íñiguez, Teresa Wilms, Hernán Díaz Arrieta Lone, del cual conversábamos, Mario Góngora, Luis Oyarzún, José Donoso, Agatha Gligo y Gonzalo Millán. Quería aprovechar estos minutos, nos quedan todavía algunos minutos, Leonidas, para conversar sobre otro libro tuyo, bastante más antiguo, que es Conversaciones con Nicanor Parra. Este es un libro muy, muy conocido en su momento, y más muy citado porque recopila una serie de conversaciones, tuve unas largas entrevistas con Nicanor Parra. Esto fue publicado primero en el año 1990, o sea, ya tiene su tiempo. Está a punto de cumplir 100 años Nicanor Parra. Se está hablando hoy día, yo creo que hasta el hartazgo de su figura, de su poesía. ¿Qué te parece lo más relevante? Y sobre todo a partir de tu conocimiento directo de la persona y de la obra de Parra.
Mira, una pequeña corrección primero, ¿no? El libro ese al que tú haces referencia, del de 1990, tiene dos partes. La más extensa es la primera parte. Uh-huh. Esa primera parte la grabamos en Estados Unidos, el año 69-70, y yo lo publiqué el 72.
Ah, perfecto.
Publiqué ya un libro sobre Parra y introduje esto como un anexo.
Perfecto.
¿No? Y en vista de que todo el mundo hablaba, que eran tan interesantes, ¿verdad? Decidí ponerlas al día, hicimos nuevas entrevistas y salió este libro al que tú te refieres, ¿no? Las conversaciones con Nicanor Parra. Ahora, la pregunta que tú me haces es una pregunta, diríamos que no se puede responder así rápidamente, con pocas palabras, ¿no? Porque es un fenómeno complejo. Tiene que ver, por un lado, con la historia de la poesía chilena, el lugar que Parra ocupa en ella, y también tiene que ver esta poesía de Parra con fenómenos que van más allá de Chile, que son fenómenos culturales que afectan a todo el mundo moderno, ¿no? Un solo detalle te puede servir casi de síntoma de lo que te estoy diciendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, empieza poco a poco a desplazarse el eje del poder político, económico, de Europa a Estados Unidos. Simultáneamente se desplaza también la lengua paradigmática que había sido el francés hasta las primeras décadas del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial poco a poco va ocupando ese lugar el inglés. Eso no es algo menor en el caso de Parra, ¿no? Porque la antipoesía de Parra, es decir, lo que de verdad interesa en la poesía de Parra, es una poesía que consciente o inconscientemente por parte de él se mueve también en esa dirección. Es una poesía que está alimentada fuertemente por el pensamiento inglés, ¿no? Acuérdate que Parra estuvo en universidades yanquis primero y luego británica. Así es que ese es un contexto muy amplio, ¿no? Y después lo otro que te diría es que los modelos de poesía dominante, década del 40, década del 50, eran los modelos que en Chile, ¿no?, manejaban, suponte tú, Huidobro, Neruda, De Roca y un grupo más. Eran todos modelos de origen vanguardista, ¿verdad?, donde el sujeto tenía un determinado rol, el que hablaba, el enunciador. Parra lo que comienza a hacer es a desmontar, ¿verdad?, ese tipo de poesía y en el fondo el tipo de sujeto, ¿no? Poco a poco, a medida que va publicando libros, va desmontando, destituyendo a este sujeto, ¿no? Hasta que el último libro que escribe, ¿no?, en este plano, en este proyecto, como lo llamo yo, son los sermones y prédicas del Cristo de Elqui, ¿no?
El primero.
Los dos. Uh-huh. Eso es lo que importa de verdad en la poesía de Parra. Eso.
O sea, desde poemas y antipoemas el primero hasta el Cristo de Lenin.
Claro, y pasando por los artefactos, uh-huh, etcétera. Eso es lo que de verdad importa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un momento, ¿verdad?, que llamamos posmoderno, de globalización, y justamente es un momento donde el sujeto tiene cada vez menos piso, ¿no? El sujeto vive un estado de suspensión, casi de gravitación a lo místico, ¿no? No tenemos una identidad en la que confiar, ¿verdad? Más bien, identidad es pasajera. Y esto está muy conectado con lo que Parra hace o hizo con esa poesía y con esa herencia. Ahora, la parte posterior de Parra, ya ese es otro cuento.
Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Ya pues, Leonidas Morales, autor del Diario Íntimo en Chile, también autor años atrás de Conversaciones con Nicanor Parra. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti.
Los amantes actuales de Parra probablemente no van a estar tan contentos con afirmaciones como esa, que lo han conocido probablemente por los artefactos, o por, qué sé yo, las exposiciones, por, no sé. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Leonidas, que lo más valioso y lo que a uno realmente lo conecta con la poesía, y con la poesía de Parra, está en esos años 50, 60, por ahí, ¿no?
No, si tuviéramos tiempo te podría hablar de qué pasa con esta última etapa, ¿no? ¿Cómo la veo? Que explicaría toda esta cosa un poquito carnavalesca, ¿no?
Hablemos después del carnaval y después del huracán. Vamos a tener algún tiempo más. Muchas gracias, Leonidas, por estar con nosotros. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero el momento notable con Bárbara Espejo. Recordamos cuando Nicolás Massú ganó la medalla olímpica. Después, a todos nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. Nosotros nos vemos mañana, sí, pues, mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Y sigan con Radio Duna. Chao.